Me da mucha alegría estar con ustedes en esta mañana. ¿Dónde está James? ¿James se fue?
No.
Sentí una palabra para él hoy, así que deja ver si escapó. Que el Señor tenía buenas cosas para ese varón. Que el Señor ha visto su fidelidad, se ha visto su fe y que algo bueno viene. Amén, amén. Gloria a Dios. Si tienen su Biblia, quiero que hoy miren a Génesis capítulo 4. Muchos de ustedes están familiarizados con los muñecos de Marvel Comics, bien popular entre los jóvenes y los hijos.
Y los viejos
también. Y hay uno en particular que es conocido por esta frase: no me enojes, porque no te gustaría verme cuando estoy enojado. El hombre que dice eso es el doctor Bruce Banner. No me enojes, porque no te va a gustar cuando me ves enojado. Y cuando su enojo llegó a la tope, vamos a suponer, se convertía a un monstruo verde conocido como el Hulk. Y lo tenemos aquí de visita hoy. Sí, así mismo. Ok, no quiero que se me pegue, no quiero que se me pegue Hulk, okay. No, conmigo no. Está un poco animado. Ok, un aplauso a nuestro Hulk. Y sabes que él pudo mantener su ira un poco aquí, pero en las películas, y en las películas él rompía edificios, él tumbaba, okay, cuando daba la patada a algo, creaba un terremoto, cogía tanques militares y los tiraba en el aire, tumbaba aviones, era un objeto de destrucción masiva. Destruía todo como un tornado. Pero después que la ira se le calmaba, la tristeza que le caía era algo grande. Se encontraba en lugares donde estaba desnudo porque toda la ropa, los botones, lo había ripiado. ¿Okay? Y había causado tanto daño que tenía que ahora ponerse a correr de las autoridades y estaba constantemente escondido, pero también viviendo con el remordimiento de lo que había hecho. Cada uno de nosotros tenemos un monstruo verde viviendo dentro de nosotros. Ira. Y si permitimos que la ira se demuestre en todo lo que sentimos, nos vamos a encontrar como el doctor Bruce Banner, viviendo con el remordimiento de lo que hicimos, el remordimiento que no nos pusimos frenos a la situación. Hemos estado hablando, no sabemos quién es el Hulk, pero tremendo trabajo hizo Ulises. Hemos estado mirando dos versos durante nuestra serie sobre la salud mental. El primero es Isaías 26, dice: tú vas a mantenerlo en paz perfecta a él cual su mente se enfoca en ti, porque él... Amén. Confía en ti. Y el segundo verso clave es de 2 Timoteo 1:7, donde dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, pero de amor, de poder y de una mente sana. Algo que es común a todos los trastornos y todas las disfunciones y todos los problemas mentales es que todos están buscando paz. Pero la Biblia me promete paz si hago las cosas en la manera que el Señor determina. En otras palabras, cuando yo hago de mi parte de alinear mis pensamientos, como dice esos versos, con los pensamientos de Dios, yo voy a encontrar alivio, fe y esperanza. Y por eso estamos en esta serie y por eso estamos tratando hoy con el problema de la ira. La ira es un problema mayor en nuestro mundo. Se supone que cada 24 horas, cada día, el teléfono de violencia doméstica recibe más que 20,000 llamadas en un día. Y es estimado que de esas 20,000 llamadas, que eso se estima que solo es casi 30% de lo que es la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque es estimado que más que de 70% de los asuntos de violencia doméstica nunca son reportados. En la capital de este país, Washington, D.C., en el 2013, más de 1,600 mujeres fueron asesinadas, matadas. Asesinadas, homicidios, sí. No solamente golpes, sino la mataron, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la ira sin control causa uno hacer cosas terribles. Y por eso hoy quiero hablarles sobre este tema tan importante, pero algo que nos afecta a todos nosotros. Todos los creyentes se van a enojar. Pero el creyente que busca del Señor y que realmente desea hacer las cosas de la manera que el Señor desea, no va a quedarse enojado. Entonces tenemos una decisión que tomar. Y cuando hablamos del enojo, hablamos de dos clases de enojo. No todo el enojo es malo. ¿Tú sabes por qué? Porque es una emoción que el Señor creó en nosotros. Es una emoción que muchas veces nos ayuda a mejorar diferentes situaciones. Si tú ves una injusticia y tú te enojas, eso es un enojo bueno. ¿Por qué? Porque posiblemente eso te va a motivar a cambiar esa situación. Si el presidente Abraham Lincoln no se hubiera enojado, todavía hubiera esclavitud en este país. Si las mujeres en este país no se hubieran enojado, todavía no tuvieran derechos, los derechos que tienen hoy en igualdad al hombre. ¿Okay? Algunas veces equipos usan el enojo de perder un partido o de perder un partido con otro equipo, lo usan para motivarse, que para mejorar lo que están haciendo. Así que algunas veces el enojo funciona para nuestra ventaja porque nos motiva a mejorar. Si nadie se enojaba, todo el mundo queda igual. Todo es superficial, no nos motivamos para lo que es producir excelencia. La Biblia me dice que el Señor mismo se enoja. Sí, siempre hablamos de lo que es el amor de Dios y la gracia de Dios y la bondad de Dios, pero casi nunca hablamos del enojo de Dios, pero la Biblia es clara que el enojo de Dios, del Señor quemó. Dice que enojaron al Señor. Dice que provocaron, unos versos dice que me provocaron a la ira, dice el Señor. Dice que en mi ira yo hice tal y tal cosa. Así que hay bastantes ejemplos de lo que es la ira del Señor. Y cuando digo que es la ira del Señor, piensa de la ira de un padre cuando un hijo toma malas decisiones. O sea que tu amor no está cuestionado, inclusive tu enojo es basado en el amor que tú tienes. Si tú no te importaría, entonces alguien puede cuestionar si realmente tú amas a tus hijos. Pero algunas veces los padres se enojan con los hijos porque toman decisiones incorrectas. Bueno, el amor y el enojo de Dios muchas veces es motivada por su amor. Porque Él nos ama y Él ve que estamos tomando decisiones que no son las mejores decisiones para nuestras vidas. Algunos se refieren a esto a la indignación justa de Dios. Amén. Dice en Éxodo 34, dice, yo soy el Señor, el Dios misericordioso y de bondad, y yo soy lento a la ira, pero estoy rico en amor y fidelidad. Amén. Y yo demuestro este amor a los miles, dándoles perdón de todos sus pecados y rebeldía. Éxodos 34, 6 y 7. Así que hay una clase de enojo que es beneficial, que me ayuda a ver y que me ayuda a mejorar las cosas y arreglar las cosas que no deben de ser como son. Dice en Efesios 4, 26, dice, si tú te enojas, no dejes que tu enojo te cause a pecar. Oh. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice que hay una clase de enojo que no es el pecado, pero que ese enojo que tú estás experimentando y sintiendo ahora mismo te puede llevar al pecado, pero él dice, pon el freno, ok, para que no te lleve al pecado. En otras palabras, hay enojos que tú y yo vamos a sentir, que es normal, ok, pero la manera que lo hace pecado o no, todo tiene que ver en cómo tú demuestras o expresas ese enojo, ¿me entiendes? Entonces, eso hablamos del enojo bueno. Entonces hay un enojo malo, que todos sabemos del enojo, que lo que es, hay uno legítimo y hay uno que no es legítimo. Hay uno que es destructivo y hay uno que es motivación para mejorar. El enojo negativo es algo que hiere, es algo que causa daño y dolor y pena y vergüenza. Y dice la Biblia que el amor no es fácilmente enojado. 1 Corintios 13:5. Así que son dos clases de enojo. Vamos a hablar hoy del enojo negativo. El enojo de Hulk. El enojo explosivo. Donde uno pierde control y hace cosas terribles a cual más tarde tú sientes el arrepentimiento y el remordimiento de cosas que hiciste, palabras que ya tú mandaste que tú no puedes regresar. Algunos de los hombres más grandes en la Biblia que tuvieron problemas con la ira. Moisés, el siervo que la Biblia lo reconoce como el hombre con más macedumbre que cualquier otro hombre vivo, tenía un lado oscuro, tenía un lado verde, tenía un enojo. Inclusive, posiblemente tú no sepas esto, la razón por cual él sacó el pueblo de Israel, los llevó a la tierra prometida, pero la razón por qué él no pudo entrar a la tierra prometida es porque por su enojo. Por su enojo. Entonces Pedro, ustedes se acuerdan a Pedro, Pedro tenía, vamos a matar a todo el mundo, saca aquí espada, vamos a cortar orejas, vamos a cortar cabezas. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre impulsivo que le daba, que no sabía cómo poner los frenos. El problema de nosotros casi siempre es no que no nos enojamos, sino que no siempre sabemos cómo expresar nuestro enojo en una manera que no es destructiva. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Caín. Caín, ustedes se acuerdan, era uno de dos hijos, por lo menos los primeros dos hijos, que tuvieron la primera pareja, la primera familia, Adán y Eva, ¿verdad? Uno de ellos, Caín, tenía un problema con su enojo. Y quiero que me lean conmigo a Génesis 4, ¿alguien quiere leerme? ¿Alguien quiere pasar aquí al frente y leerme? Prende una luz si puedes, porque creo que ustedes no son tan jóvenes como yo y no pueden ver en la oscuridad. ¿Quién quiere leerme? Ven, ven para que me leas. Alguien, alguien. Rápido, rápido, no tenga que ver. Gracias, hermano, gracias. Del 1, ahí mismo, si puedes leer aquí, de 1 al 13. Génesis 4, 1 al 13. Espérate, vamos a poner el micrófono aquí. Dale, ayúdame con el micrófono.
La mía tiene la letra más grande.
La letra más grande, alabado. Letra grande. Por hermano, yo pensaba que tenía 30 años todavía. Tú estás muy joven para...
Los lentes.
Amén. Amén.
Gracias. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Génesis 4 dice que es Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Amén.
Amén, amén, amén. Tremenda historia, gracias hermana. Es interesante, unas cuantas cosas son interesantes para mí cuando leo esto. Primero, interesante que esto sucedió con la primera pareja. Lo segundo que es interesante, que la primera pregunta que el Señor hace después que Él le hizo preguntas a Adán y Eva sobre el pecado en Génesis 3, la primera pregunta grabada en la Escritura tiene que ver con el enojo. ¿Por qué Él le pregunta a Caín, por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Cuando la ira de Caín llegó al lugar que ya se explotó, no se explotó como el Hulk se explotó, pero se explotó interiormente. Interiormente él empezó a maquinar o a planificar cómo él se iba a vengar de la persona que lo había hecho a él lucir mal. Y yo quiero que tú veas y que reconozcas algo, que cuando él mató a su hermano Abel, no tenía nada que ver con lo que Abel le hizo, porque Abel actuó inocentemente. La ira que tuvo Caín todo, tenía todo que ver con el Señor. Y la manera que Caín iba a tratar de vengarse del rechazo que él sintió del Señor es en matar a alguien que el Señor había honrado y aceptado. Y como resultado de esa emoción que ahora estaba fuera de control, él asesinó a su hermano. Es importante que tú y yo aprendamos a entender cómo vamos a manejar nuestra ira en una manera justa. Y quiero un poco más tarde compartir con ustedes algunas cosas, algunas herramientas que te van a ayudar, por lo menos tratar con la ira en una manera que es relevante. Para que la próxima vez que tú sientas que la ira se te está subiendo, que tú te sientes la tensión, que tú sientes la adrenalina que te está inyectando, que tú tomes estos pasos para que tú no vayas a perder el testimonio tuyo. Porque si es algo que va a causar que tú como creyente pierdas tu testimonio, es cómo tú expresas tu ira. Hay muchas personas buscando una manera de acusarnos y muchas veces no tienen entrada por ninguna otra. Sí, no hice mentira, no es mal hablado, no hice profanidades, no mira las fotos malas, no ve estas cosas terribles, pero tiene una soberbia y muchas veces están tratando de fijarse en cualquier cosa. Y es importante mantener tu testimonio, saber cómo tú vas a guardar tu lengua en situaciones donde tú quieres realmente soltar unas bombas. ¿Verdad? Y el enemigo le encanta usar nuestra ira para crear división, ¿okay? Para crear lo que es injusticia. Y para que haya una raíz de amargura en nuestras amistades y familias, y iglesia y pueblo, porque si hay algo que es difícil superar es tratar de recibir sanidad de palabras o cosas malas que no han hecho o que nos han dicho, que todavía, aunque tratamos de perdonar, todavía tenemos el sabor malo en la boca de lo que fue esa experiencia. Y yo quiero compartir con ustedes que no solamente el Señor te puede sanar de las heridas de las personas que te han hecho cosas que te ha sido causa de tu enojo, pero que también el Señor puede ayudarte para que tú no seas uno de los aquellos que están yendo en contra de la Biblia y ofendiendo y heriendo a los demás. Es verdad, el Señor te va a perdonar, pero ya que ofendiste y ya que hiciste lo que hiciste, ahora la otra persona se quiere, lo estás dejando ahora con ellos tratar con la falta de sabiduría de la parte tuya. Y eso es muy difícil. Es difícil conquistar, es difícil superar. En Efesios nos dice que no dejes, lo leímos anteriormente, no dejes que tu pecado te controle. No dejes que el sol baje mientras tú todavía estás enojado, porque el enojo le da lugar al diablo. El enojo le da lugar al diablo. ¿Por qué? Porque después que destruyes relaciones, destruyes propiedad, destruyes vidas, Satanás usa eso como una entrada en la vida tuya. La ira es algo que se expresa en diferentes maneras. Algunas veces, en el caso de Caín, era interno hasta que se encontró con la situación y la oportunidad de expresarla. Muchas personas tienen esta clase de ira. Están la ira se lo come por dentro. No son violentos, no son en el caso de violento como es el Hulk, que rompe todo, que acaba con medio mundo y después descansa, sino que todavía empieza a pensar y planificar. Y es como una olla de presión. Y está cocinando, hasta el momento que si tú le quitas la tapa sin dejar que eso se enfríe, va a haber explosión. Va a haber explosión. Aquí está la realidad de la ira. La realidad de la ira es que hay dos personas viviendo dentro de nosotros. Unos dulces, unos cariñosos, okay, unos normal, como el doctor Bruce Banner, lleno de mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dices algo malo, le aprietas el botón caliente, okay, y el Hulk sale. ¡Ay! Tan mansito que tú eras. Tan pasivo. Tan, okay, ay, que tan dulce que yo veía. Y ahora te veo con esta soberbia. Algunos de ustedes se pararon en el altar con quien pensaba era Bruce Banner. Y después de la luna de miel se convirtió el Hulk. Algunos de ustedes pensaban que estaban trabajando por Bruce Banner. Pero hiciste algo mal, ¿y qué es lo que salió después? Salió el Hulk de esa oficina, de ese patrón. ¿Por qué? Porque estamos en conflicto con esas dos personalidades. Algunos de ustedes son madres que tú le dieron a luz a Bruce Banner. Ay, mi niño, ay, mi niña, qué lindo, qué bonito, qué gracioso. No hacen nada, más tú tienes que entenderlo. Tú tienes que, okay, yo lo entiendo, nadie lo entiende, tú lo entiendes, pero tú has visto que se ha convertido en un monstruo. Algunos de ustedes son miembros de la iglesia por muchos años. Y tú luces de lo más bien cuando estás en la iglesia. Bruce Banner. Felicidades, Bruce Banner. Pero si te cogen al tiempo equivocado, al tiempo que no es correcto, en un lugar mal, el Hulk sale. Caín fue la primera persona dominada que por su ira. Y quiero que vea la historia, porque Caín y Abel, los dos trajeron una ofrenda al Señor, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que Abel le trae al Señor lo mejor de lo que él tuvo. Lo mejor. Pero Caín no. Caín le trajo al Señor lo que le sobraba. Lo que le sobraba. Y como el resultado, como el Señor conoce el corazón, como resultado dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín era basado en Caín pensar, ¿qué le puedo dar al Señor que no va a afectar lo que yo tengo? Y es posible que le dio hasta el fruto malo, lo que ya estaba por podrirse, lo que ya estaba pasado. Y dice en Hebreos 14:4, dice que Abel tuvo fe. Y porque Abel tuvo fe, él le trajo, dice, al Señor, a Dios, una mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque él tuvo fe. Él tuvo fe en el Señor, él tuvo fe en la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Él tuvo fe que el Señor le iba a suplir todo lo que ellos necesitaban. Y él tuvo fe y le dio al Señor como un acto de alabanza, de adoración. Señor, yo no te voy a dar la porquería, lo que me sobra. Yo te voy a dar lo mejor de lo mejor. Porque esto es lo que tú mereces. Y dice que por esa razón, dice Hebreo, por esa razón, porque su fe, Abel fue honrado como un hombre justo. Y el Señor dijo buenas cosas sobre su ofrenda, porque la fe de Abel, el ejemplo de él todavía nos habla, aún él esté muerto. Su ejemplo de fe todavía me habla. Caín estaba pensando de la ofrenda de una perspectiva simplemente económica. ¿Qué le puedo dar al Señor y ya terminar con esto? Ya deshacerme de esta necesidad de tener que traer una ofrenda. Para Caín tenía que ver con lo que era su ganancia personal, pero para Abel la ofrenda tenía que ver con adoración. El Señor merece lo mejor. Y porque Él merece lo mejor, yo le voy a traer no lo peor que tengo, no lo que me sobra, sino le voy a traer lo mejor. Y por eso el Señor miró a la ofrenda de Abel, ¿okay? Y la aceptó, pero no tanto la ofrenda de Caín, porque Él sabía el corazón de Caín, que no estaba en el lugar adecuado, y Él sabía que lo que Caín había traído, que tampoco servía. Y no es que el Señor estaba buscando animales, ni el Señor estaba buscando simplemente que tú des lo mejor que tú tengas. ¿Verdad? Y dice que de este punto en adelante que la ira de Caín empezó a calentarse, la olla de presión. Prendimos el fuego sobre la olla. Y él empezó a mirar a su hermano y a Dios con enojo. Y el Señor le hace la pregunta famosa cuando lo confronta. Y lo confronta ¿por qué? Porque le está dando una oportunidad que se arrepienta. Le dice, le pregunta a Caín, ¿por qué tú estás enojado? Él hace la pregunta porque él quiere que él reconozca, él quiere que él mismo analice, okay, sus actitudes y sus acciones para que él pueda contestar la pregunta. Pero fíjate que él nunca contestó la pregunta. ¿Por qué? Porque él estaba ya tan hundido en su ira. Cuando tú estás hundido en tu ira, tú no piensas normalmente. Él estaba ya tan captado por su ira que él no podía pensar. Pero quiero que te fijes que el Señor en su amor simplemente le está diciendo, Caín, si tú haces lo correcto no va a haber problema. Y si haces lo incorrecto y te arrepientes tampoco va a haber problema. ¿Verdad? Pero si tú no te arrepientes, en otras palabras, entonces tú tienes que entender que el pecado está en la puerta y busca una oportunidad para devorarte. Y eso es precisamente lo que la ira le hizo, lo devoró. Lo consumió, lo comió hasta que él mató a su hermano y entonces ahora tenía que vivir ¿con qué? Con la soledad del juicio que vino sobre él por matar a su hermano. Tuvo que aislarse, tuvo que huir, tuvo que realmente correr por su vida y era, la Biblia dice que era un hombre marcado por toda la vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú haces cuando tú estás enojado, que no importa cuántas veces tú preguntas y tú le pides a alguien que te perdone, que eso no va a ser suficiente. ¿Para qué? Para liberarte de esa reputación de lo que tú hiciste, porque no te controlaste. No controlaste tus emociones. Dice en 1 de Juan 3, 12, dice, no debemos de ser como Caín, que perteneció al malo y que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín había hecho lo que era malo, pero su hermano hizo lo que era justo. En otras palabras, había un celo que empezó a crecer en el corazón de Caín. Y eso tiene que siempre, uno siempre tiene que analizar la razón por tu enojo. La razón por tu enojo no es siempre la razón por qué tú peleas con tu pareja. ¿Por qué tú estás peleando? Porque tú, estoy cansado de que tú dejas las medias botadas en el medio de qué, del cuarto. deja los zapatos por donde quiera, no lava los platos, eres un cochino, ¿no? Okay. Pero ese no es el problema. El problema es que ayer tú habías cocinado algo para él, pero él llegó tarde y ni te llamó. Pero ahora tú lo tienes con él. ¿Por qué? Porque las medias, los calzoncillos, los zapatos y todo. ¿Por qué? Porque no tiene, muchas veces las causas por nuestras peleas y confrontaciones no tienen nada que ver con lo que realmente está molestando nuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que evaluar qué es la razón. ¿Por qué fue que Caín mató a su hermano? ¿Por qué es que yo estoy siento esta clase de ira? Hay tres razones. Las razones son bien simples. Nos enojamos cuando somos heridos. Algunas veces heridos en el sentido que algo te duele. Alguien hizo algo y posiblemente ellos ni se den de cuenta, pero te afectó tus emociones. Te dolió. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien te rechaza o alguien te critica? La primera tendencia es no quedarte callado. La primera que entendí, ¿y quién tú crees que tú eres? ¿Y quién eres tú para hablarme así a mí? ¿Y quién eres tú para criticarme aquí? Mira, tú tienes una pila de problemas también y vamos a ver los problemas tuyos. No tiene que ver con los problemas de él o de ella. Tiene que ver, ¿qué? Tiene que ver con que cuando tú eres herido, okay, la primera reacción es reaccionar en una manera para defenderte. Un animal herido tiene una de dos respuestas: se manda a correr o se pone a pelear. ¿Verdad? Correr o pelear. Y muchas veces nosotros somos iguales. Nos corremos para evitar la confrontación o ahí mismo nos quitamos los guantes. Vamos a pelear aquí mismo. ¿Y qué es tu problema? ¿Verdad? Entonces, en el caso de Caín, él sintió la herida que él sintió el rechazo sobre su ofrenda, que su ofrenda no era adecuada, pero no tenía nadie que echarle la culpa menos él mismo. En vez de reconocer que lo que yo traje es basura, él decidió defender sus acciones, como hacemos nosotros. Cuando alguien te llama la atención sobre algo que tú hiciste mal, la primera tendencia, no, ay, verdad que sí, tú tienes toda razón, por favor, discúlpame, perdóname. No, la primera reacción es defenderte. ¿Quién tú crees que tú eres? Y tú tienes problemas también. Y después, 10 minutos o 10 horas o 10 días después, tú reconoces, es verdad, tenían razón en corregirme, pero yo no quería aceptarlo en ese momento. Porque la primera reacción cuando uno es herido es realmente lanzarse, atacar. ¿Okay? Y Caín, ¿qué es lo que hizo? En vez de pensarlo bien, y el Señor le dio oportunidad, pensarlo bien, él siguió aguantándose a su ofensa y él empezó a justificarse en su propia mente. Que el Señor no es justo y el Señor ama a Abel más que a mí y el Señor siempre ha amado a Abel más que a mí y el Señor sabe que yo no tengo animales y es que el Señor le gusta los animales porque yo solamente soy agricultor, yo solamente vivo de lo que es la agricultura, y empezó el proceso de qué, de el mantenerse en la ira, en la herida. ¿Okay? La segunda cosa, así que la herida causa enojo, la segunda cosa es que cuando uno es frustrado, nada funciona, estás apurado porque te están esperando en la casa y te metes en la línea de sedanos. La línea express, 10 artículos o menos. Y tú ves que alguien delante de ti tiene como 20. Y la mujer delante de él se le perdió la chequera y quiere pagar con cheque. Y ahora tú estás aquí, tú sientes que la presión se te está subiendo. Tú ves que una vena que tienes en la cabeza se te empieza a salir, la vena que tienes aquí, ok, tú empiezas y ya tú te estás, y tú quieres gritar, oye, ¿podemos buscar otra cajera, por favor? Estamos esperando. O tú le quieres decir algo a la persona delante, oye, son 10 y tú tienes por lo menos 20 artículos ahí, tú quieres decir algo, tú quieres, ¿sabes qué? El Hulk quiere salir y tú te sientes frustrado. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres lograr no se está logrando. Y tú piensas, si hacen otra línea, pero tú piensas, si hacen otra línea, ¿qué va a pasar? Lo mismo va a pasar. Y cuando yo me muevo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te mueves de una línea para otra, la línea que tú te mueves se pone más lenta y la que tú acabas de irte se pone más rápida. ¿Y por qué me moví? Siempre sucede así. Mira. Y te sientes te sientes un poco la aggravation, la grabación. Okay. Entonces, Caín está frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque le está echando culpa al Señor y culpa a su hermano. Y el Señor le está tratando de enseñar, no se trata de Abel y no se trata de mí, se trata de ti. Se trata de tu corazón. Para de compararte con él. ¿Por qué? Porque cuando tú te comparas con él, tú vas a salir frustrado. Ahí es donde empiezan los celos, ahí es donde empieza la codicia, ahí es donde empieza lo que es el materialismo. Todo eso empieza cuando tú te comparas con otra persona. Y antes que tú sepas, esa ira ha subido a lo que es lo máximo. Y subió a lo máximo, aunque en ese momento no se demostraba. Una pregunta que hay que hacerse cuando uno está enojado, o cuando uno está frustrado, mejor dicho. ¿Realmente vale la pena que yo esté enojado sobre esto? ¿Vale la pena que yo me enoje, que dejó las medias ahí, que no sacó la basura otra vez, que no limpió los pelos de la bañadera? ¿Realmente vale la pena yo enojarme sobre estas cosas? Algunas veces tú te metes y tú te trabas en el tráfico y ¿sabes qué? Y tú te enojas, pero al final tú te reconoces, no es el fin del mundo. El mundo no se está acabando porque tú llegaste, ¿okay? Porque tú llegaste tarde o porque algo fue frustrado. Alguien se estacionó en el lugar tuyo favorito. No es el fin del mundo. Alguien vino a la iglesia y tomó la silla que tú siempre tomas. No es el fin del mundo. Ellos no están tratando de ofenderte. Posiblemente estén tratando de bromearte, pero no te están tratando de ofender, yo te aseguro. ¿Okay? No es el fin del mundo. Entonces, algunas veces la gente toma las cosas tan serias y tan grave. ¿Tú nunca has visto los juegos de los niños jugando soccer o béisbol o fútbol que están en las ligas menores, están jugando, los padres están ahí? Pero tú ves los entrenadores que están peleando como si fuera el partido de qué, de la Copa Mundial. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo le vas a dar la bola? ¡El umpire no sirve! ¡Bótalo! No. Y todo el mundo está agitado. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan como uno desea. ¿Realmente vale la pena tú enojarte sobre esto y que esto ahora va a escalar a algo peor? Y la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿mi enojo, mi frustración va a causar que esta situación cambie? ¿Qué va a hacer mi frustración? Simplemente me va a molestar a mí, pero más nada. Porque yo te aseguro que la gente con cual tú estás molesta siguen su vida feliz. Feliz como si nada pasara. Pero tú estás ahí con el remordimiento dentro de ti. Así que esto va a cambiar la situación. Y mira la última cosa que pasó aquí en el caso de Caín. La última razón por cual, la causa de su enojo, es que nos enojamos cuando nos sentimos inseguros. Cuando tú tienes un bajo autoestima, tú tienes la tendencia de ponerte a la defensiva. La gente con complejos siempre están en la defensiva. Tú tienes que tener cuidado con cualquier cosa que tú le dices, y cualquier cosa que tú lo dices, él lo toma mal. Y qué lindo, qué linda luces hoy. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no lucí linda ayer? Okay. Y hay gente que son problemáticos en este sentido, que son de alto mantenimiento. ¿Por qué? Porque tienen ese complejo, el complejo, la inseguridad, y esa inseguridad crea un ambiente de enojo disponible a ser enojado fácilmente. Entonces, ponte a pensar, tú te sientes un poco bajo de ti mismo, que te plancharon en el trabajo, te dijeron cosas, te llamaron la atención y te sientes mal y vas a la iglesia y te das cuenta que alguien que tú admiras no te puso atención hoy. ¿Cómo? Y tú vas a la casa y tú pones, te pones a pensar que ellos intencionalmente evitaron saludarte, que lo hicieron a propósito. Y cuando tú te pones a pensar eso, que eso empieza a comerte el cerebro y tú empiezas a enojarte. Entonces alguien viene a la casa y está bromeando contigo, pero ahora tú estás tan inseguro que tú lo tomas literalmente y tú le gritas algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque la inseguridad afectó tu perspectiva. Y alguien que estaba simplemente jugando contigo, siéndote un chiste como siempre han hecho, ahora están recibiendo, ¿qué? La ira tuya. ¿Por qué? Porque tú no pudiste controlar lo que era tu inseguridad. Abel era un hombre bueno. Pero mientras más enojado que se puso Caín, lo más que él empezó a pensar que Abel era un hombre malo. Era el diablo mismo. Él lo hizo a propósito. Él trajo esto porque él quería que yo luciera mal. Trajo lo mejor de su rebaño, lo mejor. ¿Por qué? Porque él quería pagarme por lo que yo le hice hace 4 días ahí en la siembra. Y tú ves cómo empieza a funcionar, tú empiezas a inventar. ¿Y qué es lo que pasó? Que entonces Caín se aisló con sus pensamientos y en vez de corregir lo que estaba pensando, empezó a maquinar cómo iba a eliminar la persona que él pensó lo estaba haciendo lucir mal. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer cuando estoy enojado? Vamos a darte 4. Cuatro pasos. Busca ayuda ahora. Si eres una persona que tienes la tendencia a la ira, busca ayuda del Señor inmediatamente. La primera vez que la palabra pecado se ve en la Biblia es en la situación, es en la historia de Caín y Abel. Dice el Señor que el pecado está en la puerta listo para consumirte. El diablo te quiere consumir cuando tú te rindes a toda tu ira. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en ese momento? ¿A quién vas a ir la ayuda? Busca al Señor por la ayuda, porque nada va a enfriar tu ira más que la oración. Tú puedes meditar sobre lo que te hicieron y la injusticia. ¿Y qué es lo que hace? Eso hace que la olla de presión, tú le estás mandando el fuego a todo que da. Pero tú te pones a orar y ¿qué es lo que haces? Vamos a bajar. Baja lo que es el fuego. ¿Okay? La oración enfría el enojo. ¿Verdad? Así que ora, Señor. El Señor dice, mira, respira. Toma un respiro grande. Respira para adentro. Yo soy más grande, Señor, que esa situación tuya. Yo soy más grande que esa persona que te hizo daño. Yo soy más grande que tu mujer que está actuando como una loca. Yo soy más grande que... ¿Verdad? Yo soy más grande que ese trabajador, que tu empleador, que ese trabajador. Yo puedo ayudarte, pero tienes que tomar un momento para enfriar. Time out, pon el freno. Y deja que yo, a través de tu oración, llegue y te dé la paz que tú necesitas. El momento que tú le pides al Señor que te ayude, el Espíritu Santo se aparece. El Espíritu Santo se aparece. Y no que la ira se te va inmediatamente, pero ahora tú ves, tú reconoces que se empieza a bajar, ¿okay? que el nivel empieza a bajar y tú empiezas a recapacitar en la manera correcta, a la manera adecuada. Así que abre tu corazón al Señor. Señor, ayúdame durante estos momentos. Ve para la palabra busca ayuda. E para la palabra entiende. Entiende, y hablamos sobre esto un poco, entiende cuál es la raíz. Y como dije anteriormente, que la raíz nunca, casi nunca tiene que ver con la razón por cual tú estás peleándote con otra persona. y casi siempre tiene que ver con algo que sucedió en el pasado a cual tú no has tratado con esa situación. Y tú estás ahora interpretando todo lo que esa persona hace con los lentes de hostilidad. ¿Por qué? Porque tú no has arreglado lo que sucedió hace 2 o 3 días. Así que entiende la raíz, porque la ira casi nunca es la raíz del problema. La ira casi siempre es el síntoma del problema, ¿verdad? Y por eso tienes que entender. Mira la tercera cosa, la tengo aquí al revés en el bosquejo. La tercera cosa, suelta. Vamos a ver porque lo tengo yo al revés. Suelta, y cuando digo suelto es que tú tienes que tomar la decisión de no jugar en tu mente, tocar el botón de jugar constantemente. Replay, replay, replay. Ok, vamos a ver eso. Lo que dijo es que en cámara lenta, replay. Es que estás escuchando toda la grabación de lo que hicieron, o estás mirando el texto y tú ves lo que me escribió, y tú estás guardando el texto de lo que te hizo, y tú estás guardando la voz que te dejó en la grabadora, y tú estás guardando que, y tú estás guardando el correo electrónico que te mandaron, y estás de lo más bien, y la semana que viene lo lees otra vez y te sube la sangre otra vez. Tienes que soltarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No lo llames inmediatamente, porque tú lo llamas y ¿qué es lo que va? Te va a coger el correo, la grabadora tuya. Entonces tú lo vas a llamar a él o a ella y vas a conseguir la grabadora. Entonces tienen una guerra entre grabaciones y la guerra está creciendo. Ok, cálmate. El botón delete es un botón maravilloso. Ok, el botón. Ok, sí, yo sé que dijeron cosas horribles, yo sé que te ofendieron, pero mira, yo no quiero que tú vengas y me lo sepas. Pastor, yo quiero que tú veas lo que la hermana Susana me dijo. O la hermana, lo que la hermana María me dijo. No, mira lo que me escribió. Mira, ¿por qué tú no borraste eso el momento que te lo mandó? ¿Por qué? Porque yo uso esto como una llama para el fuego, para yo encenderme, para esa soberbia. No que me miró mal, no que me empujó. Sí, me empujó. ¿Cómo que te empujó? Él no empujó. Sí, yo me empujó, pastor, yo te prometo que me empujó. No te empujó nada, que ella estaba seguro que ni se dio de cuenta. No, yo sé que ella es agresiva y me empujó. Ten cuidado, y estás viviendo y reviviendo todas esas cosas en tu mente. Ok, borra esas cosas, suelta esas cosas. Dice en Colosenses 3:5, mata a tu naturaleza pecaminosa que están dentro de ti. ¿Matas tú el Hulk o el Hulk te mata a ti? Tienes que soltar, tienes que matar. Y en este caso, dice en el versículo 8, y ahora es el tiempo de tu deshacerte de la ira y de la soberbia y de comportamiento malicioso. Okay. Y los chismes, que muchas veces son basados en tu ira y tu ofensa y tus heridas. Entonces, ¿cómo es que tú lo vas a matar? ¿Cómo es que tú puedes soltar? Dos maneras que tú sueltas. Primero, perdonar. ¿Y tú eres perfecto? ¿O tú eres perfecta? ¿Y quién te ha dado a ti el derecho de tú guardar ese email en tu teléfono por siempre? El hecho de que tú tienes ese correo electrónico todavía guardado y todavía en tu historia, ¿eso te deja saber qué? Que tú todavía no has perdonado. Que tú vas a usar eso contra ellos al tiempo adecuado. Cuando algo sucede, tú sabes qué, ten cuidado, porque entonces voy a sacar yo mi teléfono y a enseñarte el mensaje que tú me dejaste, diciembre 9, 2005. Perdona, perdona. Sí, pero yo no, es que en la injusticia hay que perdonar, no para el beneficio de ellos, ellos estando lo más feliz. Para el beneficio tuyo. Y mira lo que quiero. La segunda cosa que tú puedes usar para soltar. Acuérdate que tú eres el patrón, no el esclavo. ¿Quién es el que manda a quién? ¿La ira te va a mandar a ti o tú vas a mandar la ira? ¿La ira te va a forzar perder el control? No, que la ira me hizo, que el diablo me empujó la mano. ¿Cómo? No. No, como hijo de Dios, el Señor te ha dado una naturaleza nueva. Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti. Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. No diga que tú eres ya un esclavo de tu angustia, de tu ira, de tu enojo. Tú no eres esclavo, tú eres solamente esclavo si tú piensas que eres esclavo. Realmente, el esclavo debe ser el pecado, debe ser las cosas que no son justas delante de Dios. Yo soy el maestro, el pecado no me dice a mí cómo yo debo de actuar. Igual que la carne no me dice a mí cómo yo debo actuar. Yo le digo a mi carne cómo ella debe de actuar. Amén. Y no la otra manera. Amén. ¿Quién es el padre y quién son los hijos? Amén. ¿Nunca has dicho eso a tus hijos? Sí. Oye, acuérdate bien, niña chiquilla, que yo soy el padre y que tú eres la niña. Sí. ¿Verdad? Y que el padre, ok, el padre, yo soy el responsable y no tú, yo soy el que mando y no tú. ¿Y por qué tú no dices eso a tu pecado? Algunas veces tú tienes que decirle eso a tu ira. Yo soy el que mando aquí, tú no me vas a mandar a mí, tú no vas a dictar lo que yo debo hacer o cómo yo debo comportarme. Suéltalo. Amén. Suéltalo. Y mira la última cosa. Limita. La última cosa. Limitar o escapar, ¿verdad? Escapar, abandona. Hay que abandonar situaciones provocantes. Y esto no es derrota. Algunas veces sí, pero yo, si yo me voy, yo estoy siendo derrotado. No, no, no. Si tú te quedas y tú te metes en un pleito, tú eres, estás derrotado. La victoria está muchas veces en tu escapar. En tú saber que la cosa se está poniendo caliente y que están hablando de Hillary y que están hablando de Trump y que están y la cosa se está poniendo fuerte, yo me voy a escapar. ¿Por qué? Porque aquí no hay manera de yo ganar. Aquí no hay manera de yo ganar. Y sabes que alguien dice, ¿y dónde tú te vas? Espérate, yo tengo que ir a hacer el punto número uno que dijo pastor, buscar ayuda. Buscar ayuda. Yo tengo que buscar ayuda del Señor, dame tiempo. Algunas veces se meten en problemas, están en matrimonios, escúchame bien, están en una pelea, no sigan peleando. Tómense un time out, uno para cada esquina. Mira, mi amor, tú sabes que estoy enojado, voy a manejar, voy a ir por 5 o 10 minutos, media hora, una hora, un par de horas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? No te quedes en la situación a donde tú vas a... estar dispuesto a decir cosas que tú vas a resentir, hacer cosas que después el remordimiento te va a afectar, que tú te vas a sentir solo, te vas a sentir siempre en toda tu vida, tú vas a sentir el dolor de las cosas que tú hiciste para ofender. No pases por eso. Así que limita ese tiempo y escápate de esa situación. Y va a ser una situación donde tú vas a escapar. Si te escribieron un texto feo, te escribieron, ¿sabes qué? No contestes. No lo contestes ahí ese momento. ¿Cuántos de ustedes han escrito textos que niegan mandarlos? Ah, yo soy el único. Ok, está bien. Que después que le mandaste el send, dije, Master, yo no, ¿sabe que le dije las cosas un poco fuerte, no bien, no sé si van a malinterpretar? Te mandan cosas feas, no contestes, escapa, ora, deja que el Espíritu Santo te dé las palabras, a un momento más tarde tú vas a responder, tú vas a poder superar. La ira es una soberbia, es una emoción que realmente... puede ser usado para motivarte a hacer cosas buenas o puede ser algo sumamente destructivo y que puede dañar muchas relaciones. Hay que poner esta emoción delante del Señor. Dice, Señor, yo voy a matar el Hulk ese que tengo dentro. Y voy a someterme a la palabra tuya y yo voy a ver que tú me vas a ayudar a conquistar esa emoción que tú nos has dado a todos nosotros. Vamos a orar juntos, hermanos. Quiero que se pongan de pies conmigo. Gracias, Señor. Quiero que me hagan un favor en esta mañana. ¿Por qué no me cierra los ojos un momento? Quiero que tengamos un tiempo privado. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú estés luchando con la ira, que tú estés luchando con el enojo. Que tu deseo para controlar las cosas ha causado muchos pleitos, muchos argumentos. Y hoy tú has venido al lugar adecuado para buscar ayuda en tu tiempo de necesidad. Señor, yo pido que tú le des ayuda, Señor, a cada persona en este lugar. Señor, no simplemente esconder nuestra ira y vivir, Señor, que nos convertimos cínicos o deprimidos o sarcásticos, Señor. Sino, Señor, ayúdanos a tratar con la ira en una manera correcta. Ayúdanos, Señor, expresarla en una manera que no sea destructiva. Cuando el tiempo es adecuado, discernir, Señor, cuando poner los frenos, aguantar la boca. Señor, tu Biblia nos dice que hay tiempo, que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para hacer silencio, para quedarnos callados, y hay tiempo para hablar. Darnos el discernimiento y ayúdanos, Señor, a conquistar los pensamientos negativos que están asociados con nuestra ira muchas veces. Pedimos que tú nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos ayudas por todo lo que pedimos. ¿A quién vamos a ir, Señor, si no eres tú? ¿Quién nos vas a ayudar, Señor, si no eres tú? Mi ayuda viene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Señor, yo pido que tú le des la paz a cada persona aquí hoy. Y que tú nos des victoria sobre esta emoción tan fuerte. Hermano, mientras tengan los ojos cerrados y que nadie mirando alrededor, si tú estás aquí hoy y tú estás luchando con ira, con soberbia, con enojo, y tú quieres que el Señor te ayude, yo ni te voy a pedir que vengas al frente. Quiero orar por ti, pero ahí mismo donde tú estás, quiero que me hagas un favor y simplemente levanta la mano donde estás. Gracias, 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 gracias. Como 4 o 5 manos. Alguien más en levantar tu mano dice: pastor, gracias. Otra mano en levantar tu mano dice: pastor, ora por mí, yo estoy luchando con ira. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Señor, yo pido una medida adicional de gracia y de poder por cada persona que ha levantado su mano hoy. Cada persona que ha confesado, yo pido que tú los toques. Tócalo, Señor, con tu espíritu, por tu espíritu. Abre sus ojos y yo pido, Señor, que ellos vean las cosas de la perspectiva tuya. Y Señor, que ellos confíen en ti y que tú le vas a ayudar. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.